Bueno, hacía días que queríamos hablar con él. Es un hombre que está en el centro de varios corrimientos de tierras, ¿no? Y todos les afecta, le afectan un poco a él, como representante sobre todo de la patronal, de los empresarios españoles. No hablo de otro que el señor Antonio Garamendi, presidente de la COE. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Cómo está usted del COVID? ¿Ya listo, no? ¿Resuelto?
Pues ya listo y resuelto, y yo creo que un mensaje fundamental, tener las tres vacunas.
Claro,
yo creo
claro.
que en el momento que tienen las tres vacunas, y ojalá tenga todo el mundo el COVID como he tenido la suerte de pasarlo yo, que he pasado un COVID muy aburrido, pero muy bien, y gracias efectivamente a estas tres vacunas. Yo creo que animo a la gente a que aquellos que todavía dudan en ello, que no duden en ponerse.
Claro, como somos de la quinta, bueno, yo soy un año mayor que usted, y que eso se nota. Esto se, y efectivamente, corroboró lo de las tres vacunas. Es que hemos pasado un COVID, mucho menos que un resfriado. Y a lo mejor no tener la tercera te implica pasar un COVID con un poquito más de complicación. Y si ya tienes además algunos problemas del tirón, o tienes algunos problemas añadidos por tu parte, y entonces la situación, en fin, se hace tremenda. Tercera vacuna, por favor, vacúnense. A lo que íbamos. Bueno, se ha aburrido porque ha querido, porque...
Dolor de cabeza, bien sabes que no solo da el COVID, dan otras muchas cosas, y hay que reconocer que tal como tenemos el país, alguna aspirina hay que tomarse de vez en cuando.
Claro, me acaba de contar Marta Ruiz, el IPC de enero, el 6,1, y la Comisión Europea parece que prevé que se mantenga hasta mediados de año. Esto añade todas las dificultades económicas y hace pensar que la renovación de contratos o los acuerdos que hayan que establecer trabajadores con empresarios van a ser endemoniados.
Pues la verdad es que es muy complicado, precisamente por eso que estás diciendo, además por la incertidumbre de saber hasta dónde llega esta inflación, no esa subyacente que todos ya conocemos, ¿no? Donde excluyes a la energía o la alimentación, ¿no? Más cercana, ¿no? Y entonces, efectivamente, porque además todos los expertos lo que nos dicen es cuidado con la inflación también de lo que sería los salarios, porque eso es lo que generaría todavía o consolidaría esa inflación. Por tanto, tenemos que ver cómo somos capaces de llegar a acuerdos, en este caso, con los trabajadores dentro de las empresas, para, por un lado, que no se pierda en cierta medida pues lo que se pueda poder adquisitivo, pero a la vez para tener la suficiente seriedad de controlar esta inflación que en cierta medida está desbocada, especialmente sobre todo por los precios de la energía. Y además, tal como están las cosas en estos momentos en Ucrania, lo que está pasando con el gas, con el petróleo, o sea, el petróleo, fíjate un dato, es que ya no solo esto, los presupuestos generales del Estado, que nosotros ya avisamos que no nos guste, o sea, que ese dato estaba mal calculado, tienen previsto que el petróleo esté en un coste de 63 euros. Y está en 100 euros ya el barril de petróleo.
Sí.
Claro, calcula que cada 10% de petróleo son 5.000 millones de euros. Pues estamos hablando igual pues de prácticamente 40.000 millones más de coste. No, 40.000, no, perdona, pues del orden de 20, 25.000 millones más de coste para España. Esta crisis energética que es mundial y que sabemos que va a durar, y más si desde el punto de vista geopolítico, pues seguimos con los cortes de suministro de Rusia hacia Europa, tenemos cortado el gas también de Marruecos a España, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que estos son los temas que están encima de la mesa, ¿no? Y si además se hizo una mala política energética, porque hemos cerrado 11 plantas de carbón en los últimos años, de los 12 que había.
Y vamos a cerrar nucleares.
Y hemos renunciado hace muchos años a cerrar nucleares cuando Francia, pues bien sabe que todavía incluso las está construyendo.
Una de las razones por la que ya imaginaba que no se iba a aburrir con el COVID era la subida por decreto del salario mínimo interprofesional. Se ha negociado gobierno y centrales sindicales. La patronal no ha dado su aquiescencia. Le pregunto por mera ilustración. ¿La subida del salario mínimo puede afectar a un total de unos 2 millones de trabajadores, más o menos, a los que el empresario tendrá que pagar 35, 45 euros más, más la parte que se añade la cotización. ¿Eso puede desmadejar tantas empresas?
Sí, bueno, lo primero, cuando solo hay 1.000 euros son más, porque claro, aquí la gente se olvida que son 14 pagas, por lo tanto estamos hablando de 1.120 más la seguridad social, estamos hablando de más de 1.500 euros mensuales. Eso en primer lugar, iría muy rápido. Primero, todavía hay muchos sectores afectados, como es el campo, etcétera, donde es prácticamente imposible implementar esa subida cuando ya están sufriendo, como decíamos antes, todos los costes directos que tienen de energía, etcétera, y cuando las cebollas, y perdona que sea así de directo, siguen al precio que estaban hace 3 años. En segundo lugar, hay otro tema, yo creo, muy importante, y no digo que haya que recortarlo por comunidades autónomas, pero antes de la subida ya había 8 comunidades autónomas que superan el 60% del salario medio. Es decir, estamos hablando de Extremadura, de Andalucía, de Canarias, etcétera. En tercer lugar, hay otro tema, y yo siempre lo defino como, mira, Carlos, te invito a cenar, pero pagas tú la cena. Es decir, resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos los aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida a los contratos. Estamos hablando de que el salario mínimo ha subido ya prácticamente el 35% desde hace 4 años, o de 3 años y medio. Yo creo que ese es un dato muy importante. Cuando hablamos de 2 millones de personas, piensa que una gran parte son los empresarios a los cuales, bueno, ojalá, pero yo no represento. Y es, por ejemplo, todo el servicio doméstico. Estamos hablando de toda la gente que necesita, por ejemplo, una persona mayor y necesita pues, a contratar a alguien para que la atienda. Entonces, bueno, pues vamos a ver, el servicio doméstico va disminuyendo en España de una forma gradual porque la gente no puede pagar esas cantidades y lo que está haciendo es reducir las horas o pasar a la economía sumergida. Esto es lo que está pasando. Nosotros pensamos que lo que es el diálogo desde el punto de vista bipartito en las mesas de negociación, 4.500 mesas abiertas, son las que realmente debieran de funcionar. Y el problema que nos podemos encontrar si se llega a los acuerdos que el gobierno pretende y que los marcó en la legislatura y que yo no he firmado, desde luego, o que no hemos firmado yo en nombre de los empresarios, claro, podríamos llegar a tener hasta 4 millones, 4 millones y medio afectos a que el gobierno diga cuál es el salario, de tal manera que se convertirá pues en un coste regulado. Y nosotros no podemos compartir eso.
Bueno, y luego llega la negociación de empresarios y sindicatos sobre convenios colectivos. Con el IPC por las nubes, ¿cómo los sindicatos están hablando de un 5%. ¿Pueden los empresarios llegar al 5% de subida sin afectar a su productividad?
Bueno, yo creo que hay algo que la gente no sé si es consciente o no, que por eso también estamos hablando de los ERTEs ahora, que a ver qué pasa con los ERTEs ya, porque hay sectores como las agencias de viaje, el turismo en general, los aviones, los hoteles, etcétera, pues que están con la marea. Es decir, si la gente no es consciente que las empresas en estos momentos siguen sufriendo, que todavía esto no ha acabado, que el año pasado solo han venido 35 millones de turistas cuando venían 80, si la gente no es consciente que todavía estamos recuperándonos de un golpe muy fuerte que han sido estos 2 años de pandemia y que todavía las restricciones las quitan hoy, vamos a ver si las ponen mañana, vamos a ver cómo las dejan, pues realmente yo creo que, bueno, pues lo único que podemos hacer es que se cierren más empresas. Salía un dato ayer del Consejo de Gestores, ¿no?, que han cerrado 300.000 pymes. Pues cuidado, porque lo más importante primero, y a mí lo que me preocupa de verdad, son los 3,5 millones de parados que tenemos. Y la única manera de que esto funcione es que haya actividad privada. Y a la actividad privada hay que darle juego y las empresas se tienen que recuperar. Insisto, en estos momentos hay un problema de solvencia y si no somos conscientes de este tema, pues tendremos un problema. Insisto, no estoy diciendo que no haya que subir salarios, digo que habrá que llegar a un acuerdo muy razonable de esos salarios y en un plazo de tiempo, pues hablar de 2 años, de 3, y ver cómo podemos hablar de una forma ordenada. La verdad es que, hombre, solemos llegar a acuerdos, yo espero que esta vez sea así.
Lo que pasa es que la tendencia de esta ministra o del gobierno en general es decir, el acuerdo que propongo es este, y si te gusta te sumas, y si no, me alegro de saludarte. Eso va de SOA. ¿Cree usted que esa subida del salario mínimo fue una forma una forma de contentar a los suyos después de haber pactado una reforma laboral en la que ustedes estaban de acuerdo y que además no derogaba todo lo que decía que iba a derogar, aunque algunas cosas sí lo hizo?
Vamos, si hablamos de la reforma, yo creo que la reforma ha mantenido, de hecho, todo el tema sustancial de lo que fue la reforma de Fátima Báñez, donde esa flexibilidad, flexiseguridad que hablan en Europa se mantiene a través del artículo 41, donde hemos cerrado, yo creo, una forma muy muy interesante, que era algo que lo teníamos ya pensado en su día también de forma bipartita, lo que es toda la cadena de subcontratación, que da una seguridad tanto a las empresas como a los trabajadores, y hemos tocado, eso sí, los temas que nos pedía Europa, que eran los temas de temporalidad, aunque también tengo que decir una cosa, que con la anterior reforma que tanto denostaban, bueno, pues la verdad es que hay más de 9 millones de mujeres trabajando, la verdad es que bajó un 17% la temporalidad, la realidad es que hay de cada 4 personas que trabajan, 3 son con contratos indefinidos. Lo digo porque, claro, cuando se dicen el número de contratos temporales, lógicamente son muchos más, porque son cada día. Es decir, un músico que lleva a sus músicos cada día tiene un contrato por cada músico. Pues bueno, pues evidentemente, pero al final la realidad en España es que de cada 4 personas que trabajan, 3 tienen contrato indefinido. Bueno, pues posiblemente, no sé si eso ha sido así o no. Nosotros lo que está claro es que cuando pensamos que tenemos que decir que sí, decimos que sí, y cuando tenemos que decir que no, decimos que no. Yo la verdad es que no tengo el BOE en la mano, y bueno, pues nosotros hacemos. Y luego hay otro tema que sí quiero aclarar. Nosotros trabajaremos y hablaremos con el gobierno que nos toque, claro. Es decir, que yo no elijo al gobierno, en este caso ni a la ministra, ni al presidente, ni al que viene, ni aquí, ni en ninguna comunidad autónoma donde estamos. Por tanto, Este es nuestro signo, Carlos.
Bueno, aquí le quieren saludar mis compañeros de esta mañana. Uno de ellos es Fernando Jáuregui, gran seguidor suyo.
¿Qué tal, señor Garamendi? Buenos días.
Hola, Fernando, buenos días.
Buenos días. Yo no sé si las cosas están para ser tan pesimista como algunos comentarios que estoy leyendo por aquí. Estoy leyendo, por ejemplo, a Carlos Segovia, que es un columnista que hay que seguir. España entra en desaceleración, dice. Oiga, ¿Por qué la prima de riesgo española está en más de 100 puntos y la portuguesa, en cambio, no, que tiene más deuda que España? ¿Por qué el petróleo, la gasolina para llenar mi depósito, sube en España más que en ninguna otra parte de Europa, 23%? ¿Por qué la bolsa española es la que más cayó ayer, por ejemplo, y somos todos un poquitín más pobres? ¿Qué estamos haciendo mal? Que yo no creo que sea una cuestión solamente del gobierno, ¿o sí?
A ver, mira, te voy a dar una contestación muy rápida que llevo diciéndole ya desde hace muchísimo tiempo. Hay una palabra mágica y básica que se llama confianza. La palabra confianza es fundamental en la economía. Y nos guste o no nos guste, estamos, vamos a llamarle dopados, estamos inyectados en esta economía por todo lo que ha sido la gestión del BCE comprándonos la deuda. Pero la otra mitad de la deuda, la compran los fondos, los inversores, ¿no? Los inversores, y lo digo con todo esto cuando se habla ahora de la reforma laboral, los inversores a mí no me preguntan por los fondos europeos. Los inversores a mí me preguntaban por qué pasaba con el mercado laboral en España. ¿Y por qué? Porque la indefinición, porque la inestabilidad de no saber cuál es el mapa donde yo juego, realmente te crea un problema. Por ejemplo, en estos momentos, todo lo que pase con los temas fiscales en España, va a afectar de forma fundamental a la confianza. Es decir, porque cuando hablaba antes, por ejemplo, del tema del petróleo, pues hombre, en la empresa lo que haríamos es volver a reeditar los presupuestos y saber dónde estamos. Por tanto, yo creo que esa palabra confianza, esa palabra estabilidad en las cosas, ese diálogo que debiéramos de ver también en la clase política para dar estabilidad al país, pues yo creo que sería algo importantísimo realmente para que eso que acabas de preguntar realmente invirtiéramos con respecto a Portugal. Y desde luego el tema fiscal que va a estar encima de la mesa va a ser clave.
¿No, pues, ¿no hay seguridad jurídica en España? ¿O sí? ¿Hay una insuficiente seguridad jurídica en España?
Bueno, nosotros hablamos siempre de seguridad jurídica, hablamos siempre de estabilidad regulatoria y hablamos siempre de calidad de la norma. Y las tres Y los tres principios son claves, es que son claves precisamente para esa confianza de la que te hablaba. Bueno, pues estabilidad jurídica o calidad de la norma, hay muchas veces que nos estamos encontrando con auténticas dificultades para entenderla o con interpretaciones a veces de la justicia donde bueno, pues dejan despistado, ¿no? O concretamente, desde el punto de vista de la estabilidad regulatoria, pues hemos visto cómo con decisiones del Ejecutivo en algún momento, compañías han caído hasta 8.000 millones de euros en cotización en un día. En un día. O alguna compañía en una semana 20.000 millones de euros. Por una decisión política y un anuncio. Bueno, pues eso es lo que desde fuera y también desde dentro, porque, por ejemplo, las empresas españolas, una gran mayoría de los inversores somos españoles. Bueno, pues tú, lógicamente, hasta el que tenga los ahorros más humildes, mira muy bien dónde va su dinero. Y si ve que una compañía en la que está invirtiendo, porque al final lo que da confianza en un país son las empresas, ¿no? Si lo que está viendo es que le cambian las normas, no le cambian, pues al final el dinero se retrae y se guarda debajo del colchón. Yo creo que efectivamente, yo no sé si la hay o no, pero que debiera haberla más, desde luego.
Le pregunta a Guadalupe Sánchez.
Hola, buenos días, señor Jauregui. Mira, iba a preguntar yo
Señora
precisamente.
Garamendi.
Ay, Jauregui, madre mía,
Todavía,
ya.
¿Qué
Señor
obsesión
Garamendi.
tiene? ¿Qué
Todavía.
obsesión tiene? ¿Qué he hecho yo para merecer este castigo?
Todavía primo de Fernando no
No,
soy.
es que precisamente iba a decir que se me ha adelantado Fernando Jauregui a la pregunta porque iba relacionado con el tema de la seguridad jurídica, pero bueno, aprovecho y le pregunto otra cosa que también tenía en mente. Yo recuerdo unas declaraciones suyas del mes de enero, me dice si me equivoco, vino a decir algo así como que si subía más el salario mínimo, el Estado iba a acabar, el gobierno iba a acabar por vaciar de contenido los convenios, ¿verdad? Entonces, esto me pone a mí sobre la pista que efectivamente en el momento en el que se negoció la reforma de la reforma laboral, pues ya había ruido en relación a esta cuestión. No sé si en algún momento se puso sobre la mesa exigir como compromiso al gobierno para aprobar esta reforma laboral el hecho de que no se subiera más el salario mínimo.
No, mira, por decirlo de alguna forma, cuando yo hablo de Rolex, hablo de setas, de setas. Nosotros, la reforma laboral era fundamental para dar estabilidad al país, era fundamental para las empresas, era fundamental para los inversores y era independiente, es independiente. El salario mínimo, de hecho, no es diálogo social. La propia ley marca que es el gobierno el que lo decide previa consulta a los agentes sociales. Ya en septiembre dijimos que no era el momento. Y ahora hemos dicho lo mismo, pues la suma de estas dos decisiones en tan breve tiempo es prácticamente el 5,5%, si no es que es el 5,5%. Por tanto, esto es lo que ha decidido el gobierno. Lo que yo dije, que lo he comentado antes también, y que a mí me preocupa, porque el tema de la negociación colectiva, el tema de las relaciones entre trabajadores y empresas o empresarios, tiene que ser un tema bipartito, es que el gobierno llegue un momento donde prácticamente tomen la decisión de tal manera que esto se convierta en un factor regulado. ¿Por qué? Porque si tenemos 14 millones de personas trabajando en la parte privada y a 4 millones o 4 millones y medio de personas en el tiempo les afecta el salario mínimo, no solo es el salario mínimo el que te marca, sino que todas las bandas se te disparan hacia arriba. De tal manera que, ¿para qué me voy a sentar yo en una mesa si es el gobierno el que lo decide? Y eso sería un auténtico problema porque a eso yo le llamo intervencionismo, ¿no?
Y Gorka Vilches para terminar.
Buenos días, señor Garamendi. Quería hacerle una pregunta sobre la reforma laboral y el gobierno, porque he leído que el gobierno se ha contentado con tener en esta reforma, contrarreforma o reformita, un éxito cosmético o nominal, porque al final era una promesa demagógica que no se podía cumplir sin perjuicio de la economía. De hecho, se mantiene el 95% de la reforma laboral que hizo Rajoy. Y lo dicen porque lo del éxito nominal, porque a los parados parece ser que se les va a llamar demandantes en formación y a los contratados temporales fijos discontinuos. Y que esto puede afectar a unas 700.000 personas que están en paro o temporales, pero que realmente su situación real, su situación laboral, económica, no va a cambiar. ¿Va a ser así? Es decir, ¿no afecta a la hora de la verdad a lo que es la temporalidad y el empleo? ¿Y solamente es un éxito cosmético?
Bueno, yo creo que primero que la temporalidad, como lo he dicho antes, se ha ido. Yo el tema este de la precariedad, son estas palabras que al final se cogen como tótems y que yo llega un momento donde ya están muy más que manipuladas. Lo he comentado antes. Se ha reducido prácticamente 1 millón de personas desde que entró la reforma laboral, o todos los grandes éxitos que ha habido hasta ahora de este o el anterior gobierno con respecto al tema laboral, se deben a esa reforma. Yo creo que eso es evidente. Por cierto, reforma que si no lo hubiera hecho Rajoy, lo hubieran hecho los hombres de negro que hubieran llegado a España en el 2012. Lo digo para que quede claro. Yo creo que hay un dato, te voy a comentar dos temas y te digo a lo que me has preguntado, desde luego, ¿no? Hay un dato que es muy importante. Fíjate, si para nosotros está bien hecha, que todos los partidos que no les gusta, no sé, a Bildu no le gusta, no le gusta a Esquerra, no le gusta a Bloque de Galicia, etcétera, bueno, pues yo creo que nosotros algo bien habremos hecho. Yo creo que eso es determinante. De hecho, nosotros en su día, cuando se firmó un acuerdo entre el Partido Socialista y Bildu, sacamos un comunicado contundente diciendo que aquello nos parecía increíble, aquel acuerdo. Es decir, ya lo dijimos hace 2 años o cuando fue, no, ya ni me acuerdo. Hay varios aspectos. Primero, el contrato del fijo discontinuo que habrá que desarrollar es algo que yo creo que da más estabilidad al empleo. Y es algo que lo que hay que hacer ahora también es trabajar en ello, que las empresas vayan incorporándose a él. Yo creo que merece la pena y nosotros lo hemos visto así y Europa también. También es cierto que hay algunos contratos, como pueden ser en las obras, por ejemplo, lo que es la construcción, donde hay prácticamente 800.000 personas, que lo que hemos hecho ha sido acomodar lo que se hacía ahora a lo que se hace en Francia, que es prácticamente lo mismo que se hacía ahora. Por tanto, efectivamente, cuando se vean los datos, hay una bajada de esa temporalidad, pero que es muy parecida. Eso también es cierto. Por tanto, vamos a decirlo que se dan los dos aspectos. Uno, que se acopla procesos o formas de hacer, como pasa en Francia con la construcción, y yo creo que ahí la CNC, o sea, que es la Asociación de Construcción, lo ha hecho muy bien con un acuerdo con los trabajadores. Y, por otro lado, también ese fijo discontinuo va a dar más estabilidad tanto a la empresa como al trabajador, pero es cierto que a partir de ahora, bueno, pues hay que rodar, ¿no?
Bueno, don Antonio Garamendi, el futuro está aquí mismo e iremos viendo cada una de esas cosas cómo se manifiesta en realidad y qué consecuencias tiene para la economía española y para el mercado laboral español, que esperemos sea halagüeño. Le agradezco mucho este rato, señor Garamendi, cuando usted quiera, ya lo sabe.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, un fuerte abrazo.